sueño americano.
Sí, y obviamente es una idealización, ¿no? No obstante, hay algo de, como en toda idealización, hay algo de cierto, y como todo estereotipo también hay algo cierto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que principalmente Estados Unidos es un lugar de oportunidades económicas, lo ha sido a lo largo de la historia de inmigración, aunque también al principio en la fundación del país tenía mucho que ver con libertad religiosa y otras cosas, ¿no? Los,
claro,
los peregrinos que vinieron los primeros, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que en el fondo lo que vemos como libertad es primero oportunidad económica y luego instituciones que funcionen y que no tengas represión desde el punto de vista de tu libertad física o de practicar tu religión. Ya sabemos que es una idealización y que cuando llegas acá te encuentras con que las cosas son un poco diferentes, que hay muchas más dificultades de las que imaginamos. En la introducción de mi libro yo hablo sobre cómo la idea que yo tenía de los Estados Unidos antes de venir para acá era por la televisión, justamente. Y cuando vine para acá, a los 6 meses yo estaba trabajando en un periodiquito que ya no existe. Y yo estaba, y eso fue en el año 86, y en ese momento estaban implementando la ley de amnistía. Y yo llego acá y me encuentro con esta situación de los inmigrantes, los latinos, los indocumentados. Y yo digo, ¿qué es esto? O sea, yo no tenía ni idea de que eso ocurría. Eso no es lo que nosotros veíamos de Estados Unidos fuera del país, ¿no?
Por supuesto que no.
Entonces, eso para mí fue una sorpresa y obviamente ahora que vivo acá desde tantos años ya conozco bien cuáles son las oportunidades y los retos, ¿no? Yo creo que de todas maneras el sueño sigue ahí y al final, uno de los últimos capítulos de mi libro, yo hago un recap de lo que es el significado del estatus de la libertad, el significado de la ciudadanía. Yo cuento de mi experiencia cuando fui a mi juramentación de ciudadanía en el año 2000, que fue con el Mises Ciudadana.
Uh-huh.
Y son enormes salones en el Convention Center de Los Ángeles donde se naturalizan 5.000, 6.000, 7.000 personas al mismo tiempo. Son unas cosas impresionantes. Y la emoción que hay en esa sala es tan palpable que hasta yo, que no soy sentimental con esas cosas, me emocioné, ¿no? Gente,
claro,
de todos los rincones del planeta. La emoción, hay gente llorando, o sea, la emoción que tienen cuando se juramentan, a pesar de todos los pesares de Estados Unidos y la política migratoria de los Estados Unidos, la forma en que se ha redactado esa política en los últimos 25 años, yo creo que lo que más ha hecho es tratar de destruir el sueño más que de construirlo, ¿no?
¿Qué sugerirías tú al gobierno de Estados Unidos, sea cual sea el presidente o el partido que esté gobernando en ese momento o quien controle la Cámara o el Senado? ¿Qué le sugerirías para precisamente no dejar que muera el sueño?
Yo pienso que el gobierno de Estados Unidos en otras épocas, el Congreso y el presidente funcionaban un poquito diferente. Obviamente la política siempre fue política y eso siempre existió. Pero hubo momentos en la historia en los cuales hubo que legislar cosas que eran impopulares o que eran difíciles de legislar porque eran controversiales de muchas maneras, pero que había que enfrentarlas. Hoy en día tenemos un gobierno federal, un Congreso en el cual es muy difícil aprobar cualquier ley porque todo es un filibusteo, todo es una obstrucción. Y desafortunadamente el presidente no ha mostrado suficiente liderazgo en el tema migratorio, no ha sido suficientemente fuerte, quizá porque le tocó un mal momento y había otras cosas de las que ocuparse, ¿no? Pero yo creo que el segundo periodo del presidente Obama, si es que lo hay, debería ser el periodo en el cual él gasta el capital político que tiene en esto, porque yo creo que a Estados Unidos le conviene tener unas leyes de inmigración que funcionen. Le conviene que estas personas que están acá, las que trabajan con honestidad, aunque estén indocumentados, les conviene que ellos y sus hijos se integren y produzcan para el país, porque la realidad es que este es un país que la única razón por la cual de aquí al año 2050 va a estar todavía potencialmente como una potencia mundial es por la inmigración, porque otros países desarrollados en el mundo, ya hemos visto el caso de Japón, lo hemos visto en Europa, en algunos países, sus poblaciones están envejeciendo irremediablemente y es muy difícil que mantengan su vitalidad económica cuando la cantidad de gente por cada pensionado, que trabaja por cada pensionado, disminuye. Eso está pasando también en Estados Unidos, pero en menor medida gracias a la inmigración legal e ilegal. Y eso es lo que argumenta mi libro.
Ella es Pilar Marrero, la pueden conseguir en pilarmarrero.com y el libro El despertar del sueño americano.
A continuación, les presentamos cápsulas informativas de La Voz de América.
Les habla Alexis Zúñiga Alemán con la nota científica de hoy. Investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos crearon un simulador cuántico que podría ayudar a comprender las propiedades de los materiales magnéticos. Muchos de los fenómenos importantes de la física no se comprenden bien porque dependen de la mecánica cuántica, la física de lo infinitamente pequeño, regida por leyes diferentes a las del mundo visible. Los ordenadores clásicos, incluso los mejores, son incapaces de simular sistemas cuánticos. Por eso, se necesitan instrumentos más punteros para comprender materiales como los superconductores de alta temperatura, cuyas propiedades dependen, según se cree, del comportamiento cuántico de cientos de partículas. El simulador concebido por los físicos del Instituto, presentado el miércoles de la semana pasada en la revista Nature, explota dos propiedades cuánticas: la superposición, el hecho de que una partícula cuántica pueda estar en dos estados distintos al mismo tiempo, y la intrincación, el hecho de que las partículas separadas físicamente puedan estar estrechamente interconectadas. El simulador puede realizar interacciones entre cientos de bits cuánticos o qubits, 10 veces más de los dispositivos precedentes. Así lo afirma el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos en un comunicado. El bit es la parte de información más elemental comprensible actualmente para un ordenador. En el mundo cuántico, esta unidad básica se llama qubit. Puede tener el valor de 1 o 0 como un bit, pero también poseer estos dos valores al mismo tiempo, lo que lo habilita para realizar incontables cálculos simultáneos. Desde Washington, Alexis Úñiga Alemán.
5, 4, 3, 2, 1. Medio ambiente. Expertos internacionales se reúnen en Australia. Ese será el tema en el reto del medio ambiente. Los expertos internacionales reunidos en Australia dijeron que las emisiones de dióxido de carbono pueden reducirse en más del 50% a través de simples medidas de ahorro de energía. Los asistentes a una conferencia en Australia cada vez dijeron depende más del carbón para la producción de energía. Señalaron que la reducción del consumo energético es una forma accesible para reducir los costos de la energía y disminuir la contaminación. Grayson Hefner, de la Agencia Internacional de Energía con sede en París, dijo que reducir el consumo significaría disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Pronosticamos que la eficiencia energética generará algo como 3/4 partes de reducción de emisiones de gases de invernadero durante los próximos 20 años, señaló. Entonces, en el corto plazo, la eficiencia energética es la principal forma de reducir las emisiones de gases de invernadero, pero a menudo no es parte de las discusiones, indicó Hefner. Los conservacionistas de energía que trabajan en China dicen que las autoridades de Beijing están haciendo significativas reducciones en el uso de energía. Wang Xinguan, representante de Energy Foundation, una organización no gubernamental estadounidense con sede en Beijing, dijo que los resultados han sido impresionantes. En los pasados 5 años, China logró un 19,1% de reducción de la energía de su Producto Interno Bruto. Eso se traduce en el ahorro de algo más de 600 millones de toneladas de carbón, informó Xinguan. La reunión de 3 días tuvo lugar en Sydney y fue organizada por un grupo independiente de empresas, líderes ambientalistas y el gobierno de Australia. Y de esta manera llegamos al final del programa. Mercedes Antesana les dice gracias por su atención y hasta la próxima semana cuando les anunciemos el reto del medio ambiente. Hasta entonces.